Tatiana, pues ya son 15 días de los Oscars. Nosotros no hemos terminado de hacer nuestras tareas y teníamos una pendiente. Entonces, ¿seguimos?
Sí, seguimos firmes, sigamos firmes, firmes.
Antes de empezar, una advertencia. El capítulo que escucharán a continuación fue grabado unas semanas antes de la entrega de los premios Oscar 2023. Por lo tanto, algunas de las predicciones de quienes hablan de las películas son desacertadas, otras acertadas. Esta es la reseña de una de las nominadas a mejor película. ¿Quieres presentar o...?
Pero es que yo presento terrible. Bueno, está bien.
Presenta como los vos, presenta como los vos. Cha, cha.
Ah, no. Tenga lista la pola, que ya llegan.
Que ya llegaron sus películas. Porque
Ah, sí.
esta tarde son 11 de otro podcast de reseñas, esta vez es personal.
Listo. Tenga lista la pola, que ya llegan las películas, porque estas son unas onces de otro podcast de reseñas en las que hablamos de los otros.
¡Ahora esto es personal!
¡Hasta la vista, baby!
Oye, él quiso matarme, ¿acaso no lo recuerdan?
¡Noto a sus
¡Bankruptcy!
¡This is personal! ¡Ahua!
¡Esto es personal!
Desde mi casa, desde mi casa y por Zoom, soy Tatiana Duque. Me acompaña Diego Rodríguez. Diego Fero, ¿qué más?
¡Tatiana Duque! ¿Qué más de cosas? Queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, featuring huevos, onces, tardes, mejor dicho, lo que sea. Qué bastante bien, ¿no?
Bien, todo bien, todo bien. Pues han hecho días bonitos en Bogotá, entonces como que la energía está chévere.
Cierto que cuando hace sol, uno está como más alegre, así
Uy,
haya tenido un
total.
día de Damier. Es que la gente subestima la influencia del clima en el
El
genio de
poder del
los
clima.
bogotanos, de los rolos.
Total, total. El genio de un rolo cambia completamente si el día es soleado. Entonces, si quieren vernos de buena gana y saludando en las calles y cantando y sunshines, lollipops, rainbows, marica, que haga sol, ya.
Ay,
Que haga
Dios.
sol.
Sí,
Pero bueno,
señor.
seguimos con nuestra programación, edición especial de los premios Oscar.
Sí, señora, fa, fa, fa.
Y no, teníamos la tarea de ver Top Gandas.
Sí, usted ha puesto muchas tareas, Tatiana. Y creo que hoy tengo que dejar yo la tarea, pues no sé,
Sí, claro que sí,
si me
claro que
deja,
sí.
¿no? Pues sí.
No, por supuesto. Súper ser el dueño de este espacio, claro que sí. Aquí
No, este es un espacio nuestro, de los dos.
Entonces, vimos Top Gun, que es
Sí.
básicamente la segunda parte de Tom Cruise salvando al mundo. Cuéntame,
Y Tatiana.
danos una idea de qué es.
Bueno, Top Gun, entonces voy a empezar. Tengo por acá el WikiWiki. Porque, pues, Top Gun, ¿cómo es que se llama? ¿Maverick?
Maverick.
Top Gun Maverick. Sí. Es, digamos, la continuación de la primera entrega que se llamaba Top Gun Pasión y Gloria, creo que era una vaina así, del
Marica,
86.
datazo.
Y estamos hablando de cuántos años después. Al 2006 son 20. Al 2026 serían 40. Pero estamos en 2023.
Su merced hace así los cálculos.
37. Sí, yo hago así los cálculos,
Sí, yo.
entre otras cosas.
A mí
37
me.
años después, Olea.
Sí, es que a mí, o sea, para mí era muy sencillo porque Top Gun se estrenó el año en que yo nací, entonces yo ya sabía que eran 37 años,
Sí.
era normal. Pero fueron 37 años después y yo quisiera. No, pues básicamente eso es como, sí, es una academia de pilotos. y salvan al mundo de algo, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo se desarrollan las pasiones entre los mejores pilotos del mundo.
Mire, Tatiana, sobre la película, antes de que usted pues formule las preguntas, claro, de este su prestigioso espacio,
espacio
político-cultura. hay que decir dos cosas de ambas películas. Pues la primera, Top Gun Maverick, qué vaina tan entretenida, qué vaina tan bacana de ver. Qué vaina tan bacana de ver.
Locura. Muy.
La segunda, bueno, la segunda podría ser una pregunta, pero entonces me la voy a reservar para más adelante. Adelante, su merced.
Perfecto. No, la primera pregunta con la que abrimos estos especiales siempre es: ¿por qué merece estar nominada al Oscar de Mejor Película del Año Top Gun Maverick? ¿Qué habrá pensado la Academia al nominarla, Diego?
Bueno, yo creo que varias cosas. Entonces, retomando, digamos, ese entre comillas contexto que estábamos haciendo, sí, efectivamente, Top Gun es la historia de una academia de pilotos de... ¿cómo se llama? Los aviones, no sé cuáles son, pero son esos aviones
F-18.
De
F-18.
Ah, F-18. Sí. Muy tesos.
Sí, que son cosas que... ¡Wow! Sí.
Sí, ¡wow! Y pasan y... ¡zin! ¿Con qué? Con siempre siendo el centro... Estados Unidos salvando al mundo, pero nunca sabemos qué mundo está salvando o de qué lo está salvando. Sí, sabemos que lo está salvando de un problema.
Sí, sí, es que el problema no es importante.
Sí, exactamente. Yo creo que usted está en el punto, pero para contestar su pregunta, en una opinión muy personal, pero también influenciada por mis críticos de cine favoritos, que son los de Lessons from the Screenplay, creo que merece ser nominada en parte porque después de Avengers Endgame es tal vez la película que lo ha hecho sentir a uno como si estuviera dentro del mood de ver una gran película de verano, un gran blockbuster, una película que uno va a ir a una sala de cine para divertirse, para pasar la vida.
Sí, sí. Qué lástima que no haya nominado a Endgame.
Sí, yo sí, pero esa es otra discusión.
Es otra discusión, solamente que me acordé y me temblé el alma.
Sí, pero ¿se acuerda que yo le dije alguna vez, yo no sé si hablando creo que lo hablamos alguna vez, que con Endgame se acabó una generación también? Yo creo que con Endgame nosotros nos despedimos de nuestra juventud.
Sí, y o sea, dijimos, hace 3 años.
Sí, porque ya no es lo mismo ver una película de sí. Ya
hace
no es lo
cuatro,
mismo ver
cuatro,
una
ya.
Película de superhéroes, como que hay cosas que sí. Dicen, no, pues chévere, pero meh.
Sí. Sí, pero no es Thanos.
No es Thanos, no es el Dark Knight, sino sí. Es Pattinson. No, mentira, es Pattinson, no me cae mal, pero en fin. Para retomar a Tom Cruise, que es nuestro foco de hoy, gran Tom Cruise, que nos estás escuchando por allá en la cienciología de tu vida. Merece ser nominada, para cerrar mi punto, Tatiana, porque yo sí creo que, como lo dijo Steven Spielberg o como se lo dijo a Tom Cruise, la película probablemente salvó a los teatros de cine.
Sí, creo que es yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la película se volvió, digamos, es como el reconocimiento al blockbuster. Como de, o sea, sin películas como esa, el cine, Hollywood, la industria capitalista occidental no estaría viva ahora. Y eso es muy, muy importante. Pero además, yo creo, siguiendo la analogía de que los Oscars son el Miss Universo de las películas, y usted sabe que Miss Universo siempre en el top 10 entra Miss Estados Unidos, Top Gun es el Miss Estados Unidos.
One of you is about to become our new Miss Universe.
Del Miss Universo de las películas. Porque sí. No hay película más gringa
sí.
Que Top Gun Maverick.
Pero
no,
mire,
hay película más gringa. Marica, o sea, es...
Le voy a hacer una arista a eso. O sea, le voy a
y
hacer...
Es una vez... No, y es como lo gringo... A ver, lo gringo que a uno lo enamora. Porque pues a nosotros nos gustan series pues de muchos lados del mundo. O sea, hablaremos en algún momento hablaremos de Fleabag. En algún momento hablaremos de... Fleabag. Pues ya hablamos de una película alemana. Bueno, ya, en algún momento hablaremos de Darko.
Pero mire lo rico, de vivir o de hacer parte de una generación que le tocó el stream. Eso total. Es muy bacano. Entonces, gracias sí. al stream es que estamos también ampliando nuestro horizonte, porque películas de Alemania, series de Alemania, series del Reino Unido, tal series vez un españolas. Poco más influenciadas, españolas, portuguesas, italianas, ha habido siempre. Pero en estos momentos, esa democratización del contenido me parece que hace que también la gente abra un poquito más el espectro. Eso va a ser chévere verlo por ahí en 30 años, a ver si eso nos cambió o no.
Sí, 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 sí. A ver qué si sí nos une.
Me llama, algo. Me avisa. Sí.
Oye, y bueno, ¿cuál era la arista?
Porque la arista es que me parece que es la gran película americana blanca a la que nos tenían acostumbrados el cine blanco, porque la otra gran película americana, digamos, sociocultural, es Wakanda Forever, que no me he visto.
Sí, es sí, Wakanda sí, que yo, pues, digamos, opinión impopular, aunque no es impopular, porque, pues, es verdad, o mucha gente lo dijo en su momento.
No me la he visto,
Black
¿no?
Panther Ojo. No era... No, no, fresco. Black Panther no era la película para nominar de Marvel a mejor película
en los de Oscars. Este año,
o sea, de todo el no, cuando fue nominada, que creo que fue en 2019 2018, a mejor película del año fue Black Panther, la 1.
Sí.
Y pues fue una muy buena película en términos de representación, es una película muy entretenida, en muchos conteos está en el top 5 de las películas de Marvel, pero a mí no me pareció que fuera la mejor película de Marvel para nominar, repito, debió ser Endgame.
Pues mire,
pero dale, a mí estamos preparados para esa conversación.
Estamos hablando de tantas cosas, Tatiana, Dios mío, pero es Top Gun nuestro centro.
Y voy en la primera pregunta.
Pero para acotar sobre su paréntesis, Tatiana Duque, estoy de acuerdo, y además a mí pues no me pareció mala, pero no me pareció buena. Ahí, Wakanda. Y la sentí también de cierta forma como muy... Bueno, era necesaria. Tal vez es que esa es la palabra con Black Panther, con la primera Black Panther, era necesaria. Esta tengo que verla porque hay gente que dice que es una chimba y hay gente que dice que es mala.
Sí.
Que toca verla.
Pues es que, puta, la película tuvo que soportar, o sea, la película salió pese a que se murió el protagonista, eso es importante. Pero volvamos a...
Pero volvemos a Top Gun.
Volvamos a Top Gun.
Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana.
Venga, es que hay una cosa sobre la diferencia de edad entre la primera y la segunda, que son 37 años, es una generación. Y pues nosotros nos vimos Top Gun hace mucho tiempo, la primera, porque esa es de otras películas tipo Premier Caracol de los domingos.
¿Cómo?
No la pasaban tanto.
¿Se acuerda de cuándo la vio?
Sí, yo me la vi como a los 15 años.
Grande
yo
ya.
Yo me acuerdo. Ya grande, claro. Uh-huh. Pero pues, digamos, yo ya sabía quién era Tom Cruise. Y sí. Y eso que la repasaban a veces, no sé, en TNT o cosas así, y uno la dejaba como para dormirse.
Sí.
Pero me preguntaba, ¿toca verse la primera película para verse la segunda?
Yo creo que uno se la disfruta más, pero no. Yo creo que uno como que se va dando ideas, en parte porque... Porque como que hacen una especie de contexto y como que le muestran a uno algunas cosas. Esto fue importante para este man y ellos tuvieron una relación tienen una relación de muchos años, hablando del papel de Val Kilmer. Y este tipo siempre ha sido muy rebelde. Y hay una película antes que la cuenta, pero usted no necesita verla para entretenerse hoy. Pero déjeme le hago... Déjeme le hago una anotación sobre el cuándo la vi. Me estaba tratando, ahorita que le estaba preguntando, estaba acordándome yo, ¿cuándo la vi? Estoy casi seguro que esa la vimos con mis viejos, cuando todavía estaban casados, y
pucha,
por ahí fue...
Rato.
Claro, y seguramente fue como un alquiler o de Betatonio. Estoy casi seguro que la alquilamos en Betatonio.
Ojo, Betatonio, o sea, estamos hablando del Beta.
Sí, es que yo...
Quirón, home video.
Vean, yo debía haber sido director de cine, parce. Esa vaina me encanta. Y yo he visto películas toda la vida, y es en parte por mis viejos, porque ellos alquilaban muchas películas para ver y le dejaban uno alquilar. Hay que hacer un programa de las películas de Jean-Claude Van Damme, que fueron una gran influencia en mi niñez. Creo que yo ya le había dicho eso, ¿no? Que yo estoy de karate por eso, una mierda así.
I've been doing a lot more of my karate.
Sí, exacto. Cuando hagamos como vamos a hacer algo que no le guste al otro, haremos eso. Pero, Pea, yo estoy muy segura, porque yo digamos, me vi la película, me vi Maverick y no... Y ni siquiera se me ocurrió ver la segunda, la primera, para decir, bueno, me voy a acordar. No, yo creo que el gran éxito de esta película es que se sostiene sola.
Sí.
Esta película no necesita... Vea, a los 7 minutos uno ya sabe, porque es Tom Cruise volando un avión supersónico, uno ya sabe como, oh, este es el tipo que no sigue las reglas, que es muy... que es absolutamente talentoso, pero siempre está contra la ley, aunque está dentro de la ley, y se ha ganado todo, y te lo van diciendo, o sea, como, sí, sí, tú, Maverick, claro, todavía sigue siendo capitán, pero eres el más condecorado de la historia, y llegaste a los 10 puntos de no sé qué mierdas, y bla, bla, bla. Y
pero es que está como llena de clichés, pero son tan bacanos, o sea, sí. Es como que uno, yo sé que voy a ver esto, y sé que, pero es que esto es muy bacano, o sea, sí, este es mi héroe, parce, y es el que se revela, pero porque hace cosas buenas, ¿no? Porque quiere hacer daño.
Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman.
No, es.
Y la foto con... parce, la foto de Maverick y Iceman, que es el personaje de Val Kilmer, hace 37 años la pusieron 3 veces. Era
claro.
Un cuadro de 3 veces cada vez que aparecía y era como, sí, ya, huevón, ya sé que ellos son amigos y que seguro tuvieron una relación porque los dos eran igual de rebeldes o cosas así.
Y mire, yo para hablar de ese punto, antes de que su merced haga su siguiente pregunta.
Claro, claro.
Sí pensaba yo, le da mucha más fuerza si uno entiende cuál es la situación de Val Kilmer. Le va a dar mucha más fuerza a Tatiana si usted se ve el documental de Val Kilmer.
Me lo vi, oh. Total.
Y además, además de eso, si uno se vio la película, la primera, le va a generar mucha nostalgia también por la relación de ellos. Porque,
total.
Porque creo que, yo no sé si a las mujeres les pasa esto, pero, y lo voy a hablar por la primera película, haciéndole un spoiler, Tatiana, qué pena con usted. Pero la relación de Iceman y de Maverick era muy chocante. Y eran como casi competencia, ¿sí? Y era como,
sí,
entre
señor.
Comillas, el antagonista. Era el antagonista de la película. Sin ser una mala persona o sin ser como el malo que he hecho. Hay un man que ahí también como que hace un papel así.
Total, que ahora es la nueva generación.
Ajá,
¿no? Entonces
exacto.
Están el hijo de el amigo que por Tom Cruise se murió.
Ay,
una mierda así.
My dad believed in you.
Y ¿cómo es que se llama ese man? Anthony Edwards de ER. Uf, Anthony Edwards.
Gus, que le decían Gus, y por eso el hijo es Ruster. Y el otro man que también es el otro rebelde y que se parece a Val Kilmer, güey. O sea, también se pone el palillo.
Buen actor,
los
porque físicamente no se parecen, pero es como, sí, como que tiene algo del papá, pero también tiene algo de Iceman, que es como medio agrandado, y qué va a hacer, parce,
sí,
y
no,
mire,
¿y qué vas
mire
a
mi
hacer?
Cuerpo, y mire mis pectorales, parce. Pero...
Todos tienen pectorales hasta Tom Cruise, pero vamos a hablar de eso más adelante, a hablar de los pectorales de Tom Cruise más adelante.
Pero aquí iba mi punto, mire, esto lo digo yo como hombre, probablemente no sea, no todos los manes lo sientan así, o todos los manes tal vez no lo quieran decir, pero a mí esas historias en donde a usted le muestran cómo dos manes que no se caían bien, después se caen bien, a mí me parece una chimba, porque habla mucho de nuestra relación de manes. Uno de man ve a otro huevón y si uno lo siente competencia, como que uno dice, man, ¿qué? Ese man, le cae una entrada y fijo, a mí me pasó con mi mejor amigo, ¿quién es ese man? Y no sé qué, y después, parce, los mejores amigos, entonces me pareció bacano eso y ahí como que uno, por lo menos yo me identifiqué.
No, y la química, marica, se mantiene, es que yo creo que, esa era una pregunta que le tenía por ahí de un puntito así como aparte, y es que conociendo la historia de Val Kilmer, el documental está, yo me lo vi en Amazon, no
sí,
sé
está
si
en
todavía
Amazon.
Está
es de
en
Amazon,
la plataforma.
Uh-huh.
Ah, sí. Entonces, como que le añade un toque de nostalgia y también, pucha, Val Kilmer fue uno de los grandes en los 80s. Él venía en la misma generación, de Tom Cruise, de, ay, güey, pucha, se me va a olvidar, Patrick Swayze, de los lindos de ese Hollywood. El Rat Pack,
sí.
Por decirlo así. O sea, ellos
de
venían
80s
de 80s
y principios de los 90, como...
Exacto, y que ahí se totean al espectáculo y uno empieza a mirar, pucha, a este man le empiezan a pasar cosas y él mismo, decisiones que él tomó también, que son muy cagadas, le fue como el culo en siendo un Batman muy olvidable. Y ya después desapareció. Sí.
Yo debo
Val
confesar.
Fue un Batman olvidable.
Debo confesar que a mí me gustó esa película. A mí Batman Forever me pareció chévere.
No, sí, es chévere. Pero pues, digamos. Pues ya hemos vuelto a esta conversación.
Sí, pero Tatiana se puso el tema, parce. ¿Qué puedo hacer? Tengo que opinar. A mí Val Kilmer me pareció hasta un buen Batman, parce. O sea, no me pareció un malo.
Sí,
simplemente que
pero es que es un muy buen actor.
Y él lo dijo en el documental o en una entrevista que no había aceptado el papel porque le pareció malo la película, la siguiente. Dijo, no, pero ¿cómo vamos a hacer? Parecieron vainas ridículas y efectivamente casi mata a Batman. Schumacher casi mata a Batman, pero eso es para otra
discusión.
Sí, casi.
Gracias, Nolan, porque lo reviste.
Sí,
pero a mí lo que me parece bonito esto es que al final él tiene como una redención y creo que eso también es muy gringo, muy de Hollywood y
nos
es como
encantan
darle
los comebacks
a un actor. Exacto, es darle la redención a un actor y además que no mucha gente tiene por qué saberlo, Val Kilmer no puede hablar. Entonces, en la película lo hicieron, a mí me pareció que salió muy bien porque
súper sutil,
los manes
sí.
Se chateaban. Entonces, y la esposa de Iceman le dice, no, el cáncer le volvió, le duele todo hasta hablar. Y entonces al tipo le ponen, el tipo lo que hace es escribir y yo decía, como no todo el mundo tiene que saber, seguramente.
Fresca, hágale.
Mientras esto voy a abrir una puerta, espérame un segundo. Justo Amadeus tenía que...
En estos momentos Tatiana se para de la silla donde estaba conversando con Diego Rodríguez para abrir su nevera y sacar una cerveza.
Una cerveza.
¿Ah? Mientras su perro también estaba ladrando. Gracias. Y vuelve a ladrar.
Y es que pasa la gente y él empieza a
importa. Esto es un podcast. Vale, bueno, vale tres.
Esto es un podcast. Voy a abrir mi pola.
¿En qué estábamos? Estábamos hablando de Val Kilmer y lo bien manejado que estuvo en el papel, ¿no?
Sí.
Que al final le da fuerza dramática, ¿no? Dentro de la historia, ¿no?
Ya no más, Amadeus. Yo creo que seguramente a Amadeus no le gusta que hablemos de Val Kilmer, seguramente. Retomo. Yo creo que seguramente mucha gente en Estados Unidos sabía pues eso, pero pues una persona que se vaya a ver Top Gun no tiene por qué saberlo. Entonces los que sabíamos, como que eso pasó desapercibido. Y eso me pareció hermoso porque es ese comeback, ¿sí? El comeback de... se me olvidó, ¿cómo se llama? Birdman. Michael Keaton.
Ah, de Michael Keaton, sí.
Ese fue un gran comeback.
¿Qué va a hacer de Batman otra vez en la película de Flash? Que, o sea, eso sí me tiene como... Oh, Dios mío.
Ah, me tiene un poquito con opiniones porque no me quiero ver, no le quiero dar un peso a que le vayan a dar una película a este huevonzazo. Ay, delincuente.
Qué pereza eso, ¿no? Eso es un tema que va a tocar un día esto, es tratarlo acá. Porque yo, por ejemplo, el otro día que hablábamos de lo de Michael Jackson... Yo no he podido ver, o sea, como que me cuesta a veces ver a Kevin Spacey otra vez.
Uy, sí, total.
Entonces,
sí,
y ese es otro
una
de
lástima
que
porque
uno
se ven, es una gran película.
Total. Exacto.
Bueno, hablemos de esas cosas. Pucha, es que a mí la película me pareció muy chévere. Sí, insisto en que se sostiene sin ver la segunda, perdón, sin ver la primera. Pero hay una cosa que a mí un amigo, Andrés, gracias, porque él va a estar escuchando este episodio, me hizo caer en cuenta justamente por...
Un abrazo, Andrés.
Justamente por no verme la primera de nuevo, y es que el interés romántico de Tom Cruise no es la misma persona de la primera película.
No.
Es Jennifer Connelly.
Ajá.
La actriz que hizo de El Interés Amoroso,
ajá,
se llama Kelly McGillis.
Sí.
Tiene 64 años.
Ajá, porque en esa época era mayor
se
que
ve
él.
Como... Y en este momento, la vieja pues sabía que no iba a estar en la nueva película. Y ella pues se ve como una mujer de 64 años. Es decir,
una señora.
Entrando a la tercera edad. Exacto. Uh-huh. Y ella dijo, miren, yo estoy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo. Y no es esto lo que se buscaba para la película. ¿Por qué no se buscaba para la película? Porque fue puta vida, Tom Cruise no es capaz de aceptar que ya es viejo. Diego, ¿cómo nos sentimos sí. ante esa situación? A mí eso me cambió como la forma de ver la película, porque, a ver, yo me entretuve mucho, vi los tipsitos de IMDb cuando dicen que Tom Cruise se mató en CrossFit para esta película, como el resto de los del casting que le lleva casi 40 años. Ajá. La escena en la que están jugando fútbol americano en la playa, todos están con el torso descubierto y Tom Cruise tiene un lavadero impecable, pero
se ve muy bien, hermano.
O sea, se ve muy bien, pero pues no sé qué raye, o sea, no sé por qué me raya que hayan cambiado pues al interés amoroso por Jennifer Connelly, que se ve preciosa, uh-huh. pero se ve evidentemente como la MILF aceptable para esta película.
Uh-huh. Pero pues ahí sí ya me parece que ahí hay dos temas, ¿sí? El primero es cómo se manejó en la primera. Véase la primera, ¿sí? Porque me parece que al final, primero se va a entretener, o sea, no va a perder su tiempo, Tatiana.
No, por supuesto, no. Y nunca perdí mi tiempo viéndomela en los años anteriores. Solo que, digamos, como que en algún momento me dice, bueno, no, la vieja no está, seguro se murió, terminaron, bla, no importa.
Pero era una vieja mayor ya dentro de la película. Es que a eso va mi punto. Ella en Top Gun era una profesora de él. Y este era el peladito que se la quería levantar para comérsela, ¿sí? A ver, ¿y qué? ¿Cómo fue? Y la dejan, ay, no, todo bien. Entonces, como no se lo daba, pues entonces el man como que se encarró y pues ya está, ¿sí? Pero que me parece que entre comillas justifica el tema, pero no crea que a mí no me hace cringe también el hecho de que ya no esté. Lo que pasa es que yo, pues vea, la verdad yo asumí que era por eso. Que era porque ella ya, porque yo sabía que se llevaban años en esa época. No me acuerdo si viendo noticieros o esas vainas de farándula, como que lo dijeron por ahí. Porque
sí, que a uno se le queda.
Sí, y uno se le queda, ah, claro, ella tiene tantos años más que este man y no sé qué, sí. Entonces, ahí como que yo hice la relación, seguramente ella en estos momentos o no se siente cómoda o ellos no la ven bien para que entre ahí. No sabemos si Tom Cruise le pidió o no le pidió. Yo no sé si eso de pronto lo ha conversado o se lo han preguntado a este man.
¿Sí? No, y si se lo han preguntado, el tipo se pone histérico y llama a su policía de la cienciología para callar todo, porque pues, qué susto Tom Cruise en medio de todo. Es que yo leía cosas en IMDb que decía que como que para el papel de Rooster, que es como el amigo, que pues el man que no lo quiere, pero luego lo quiere y se salvan juntos, el tipo llevó a su casa, o sea, la audición final era en su casa, a ver con cuál más tenía feeling. Y hubo otros dos actores, y el que se quedó con el papel fue este man, que es el mismo de Whiplash, ¿cierto?
Sí, Miles Teller. Ese es buen actor. Lo que pasa es que él es agrandado, a mí me parece. O sea, es como medio cancherito, entonces como que yo creo que eso cae mal. Y además a él lo jodió mucho el tema de los Cuatro Fantásticos.
Uy, sí. Uy, qué
cuando él salió con la hermana de Rooney Mara, ¿cómo es que se llama esta chica? La de House of Cards. Kate Mara. Y con Michael B. Jordan, pues, o sea, el cast era ese. Y eran como los actores más importantes de esos momentos. Y la película se fue para el orto, porque era muy mala. Bueno, yo nunca la vi, pero salió muy mala. Entonces, hay, por ejemplo, esta chica de Big Little Lies, la que estuvo en esta saga de que le quería hacer competencia a Juegos del Hambre. Se me olvidó ahora el nombre.
¿Divergente?
¿Cómo?
¿La saga de Divergente?
Sí, la protagonista de la saga Divergente, que ella también es muy buena actriz, que ahora se me escapó el nombre. Ella le preguntaron por Miles Teller porque ella actuó con él, ¿sí? Y ella decía, parce, yo no sé por qué no le dan más papeles a ese man, ese tipo es muy talentoso. Ese man es un monstruo y en verdad me alegro que le esté yendo así de bien con Top Gun. Y me pareció un gesto chévere de ella, porque ella hizo una película con él que es bien bacana, que es de coming of age, como llaman los americanos, que es como de adolescente y que pues va a salir en la universidad.
Descubriéndose.
Ajá, y es bacana la película y ambos hacen buen papel. Pero, ¿y la pregunta cuál era?
No,
ah, que Tom Cruise si siendo joven y que sí, hace cringe.
Sí, ese cringe como de no envejecer, porque es como la envejecida aceptable para Hollywood nuevamente. Sí. O sea, como Tom Cruise tiene 50 y tantos, 50 y muchos años, Jennifer Connelly tiene 46, si no estoy mal. No estoy diciendo que se vean mal, estoy diciendo que así no se ve la gente normal. La gente normal se ve como Kelly McGillis.
Bueno, sí, y puede ser,
que
¿no?
Que también es...
Pero también...
Sí, que también es la vuelta que me están vendiendo en esta película súper gringa, y yo entiendo, pero... pucha, como cuando supe eso fue como...
Pero es que es
pero
un...
También hay otra
pero es
vuelta.
Que volvemos al mismo, al primer punto, Tatiana, que es que este es un cliché de clichés, de películas de cliché, que son muy bacanos tenerlos.
Mis cliché.
Pues, claro, sí, porque total. Es que además tiene un final feliz y los héroes ganan y todo eso.
Uy, entonces, parce, esa hijo, última pucha. Escena, esa última escena en la que... En la que Miles Teller y Tom Cruise se van a morir, weón, porque ya los tienen en la mira y aparece el otro man y destruye el otro avión. No, marica, yo grité, ¡ah! ¡Tom Cruise! No,
es
marica,
lo máximo.
O sea, yo toma todo mi dinero. Y vuelvo e insisto en el punto de la película se sostiene sola, y es que una persona que no se haya visto Pasión y Gloria, la primera de Tom Cruise, sí. No tiene ni idea que Tom Cruise estuvo, que tenía otro interés amoroso, y tampoco tiene, o sea, pasaron 37 años también.
Sí, como que tampoco se como que no es necesario. Es necesario tal vez para el que se vio la primera, pero para el que no se la vio, pues pasa derecho y dice, ah, mire, está vieja, y él parece que tuvo problemas con el jefe de su momento porque era la hija de no sé quién, y pero además de eso...
Y, y como que la vieja con la que está coqueteando como que ya le rompió el corazón, porque lo dice claramente la hija, como no le vuelvas a romper el corazón a mi mamá, y es como, esto ya
exacto,
tiene historia. Hay una historia.
Son muy sutiles y me parece que eso está... Eso
me parece que son cero sutiles porque me lo están echando todo en la cara.
Pero nos están contando. Eso es como cuando leí. Ahí, mire, yo voy a acordarme de una escena de Río Místico que detesto, que me parece la peor escena de Río Místico, y es una película que me encanta. Están Lawrence Fishburne y Kevin Bacon, que son los detectives de la película. Y sí. En un minuto. Nos están contando cuál es el trasfondo de la vida de Kevin Bacon. Y tengo otra escena de esas que como que se sienten forzadas, como que, pero no tú necesitas, y se va a acordar de eso, necesitas esta memoria, la memoria que te ayuda a limpiar
raza.
Todos tus crímenes.
Estaba pensando en lo mismo.
¿Sí
ves? Estaba pensando exactamente lo mismo. Y es como, marica, no me
esa película
eso.
Hubiera sido muy chimba sin Marion Cotillard y sin esa escena.
Querías la tabula rasa que elimina todo eso, y es como, marica, sí, o sea, le faltó se romper siente... la cuarta pared, marica.
Exacto. Oigan, este dato es súper importante para la película.
Para toda la historia.
Pero se lo paso. O sea, yo no lo sentí forzado. Pues, es decir, de pronto se siente forzado, pero digo, bueno, es necesario. Entonces,
Diego, Sumerse me tenía una pregunta.
Sí, pero usted tenía una, ¿no? Tenía una para rematar, y yo le hago la mía que la voy a anotar por acá.
¿Vale?
Para que no se me olvide.
No, lo más importante, la pregunta para cerrar. Top Gun Maverick se merece ganar la mejor película del año. ¿Qué mensaje estaría mandando la Academia si eventualmente le da el Oscar a mejor película?
Bueno, yo creo que sí.
¿Se lo va a dar?
Yo no se lo voy a... Pero yo lo puse como ganadora, ¿no?
Sí, es verdad. Es
y creo
verdad.
Que la puse en como ganadora polla. por esto que le voy a repetir. Y es que pues la película rescató el cine. Rescató los teatros, uh-huh. Rescató el cine como lo hemos conocido. Y creo que... Y a mí sí me gusta... A mí me parece muy chimba la experiencia de ir a cine a ver una película. Me encanta, porque es literal... Ir a una sala a desconectarse de la vida cotidiana para poder entretenerse con una historia. Creo que por eso lo vale. Que si es la mejor película del año, ya sabemos que no. Pues por lo menos para los dos no. Pero tal vez sí es la mejor película de acción del año. ¿Sí? Y tal vez por todo ese momentum y fuerza que también están dándole los mismos... colegas a Tom Cruise, que hemos visto en redes y en noticieros y en portales, de cómo Steven Spielberg va y lo saluda y le dice gracias porque por su película y lo que usted hizo con Top Gun salvó la industria. o que varios colegas hayan salido en verdad a reunirse en esa cena previa a los premios.
Sí, que es como es la del Governors no sé qué.
Sí, me parecía muy, muy bacán un titular que usó, no me acuerdo qué medio, que decía como que la fiesta de los Oscars realmente se convirtió, fue un meet and greet de Tom Cruise. Todo el mundo quería una foto con ese man. Y eso yo creo que la industria se lo buscaría premiar. Pero hay muchas cosas también políticas de por medio, entonces pues será difícil. Pero para responder su película, yo creo que sí aguanta. O sea, si se lo gana, pues merecido también.
Que yo siento que puede ser un palazo por todo lo que Sommer se está diciendo, y creo que, digamos, esa lo hace como una alta competidora. También me parece, como lo hemos dicho en las películas anteriores, que siempre la Academia, a excepción del año pasado, manda siempre un mensaje político, y por eso All Quiet, por ejemplo, podría estar entre las candidatas más fuertes, que podría superar a Top Gun, pero también un reconocimiento al cine por el cine. Y como esas love letters que se hace Hollywood. También creo que sería la única vez en la cual Tom Cruise podría realmente llevarse un Oscar, porque nunca se lo ha ganado, a pesar de que ha tenido muy buenas actuaciones, a pesar de que ha estado nominado, pero son de esas cosas que los Oscars les encanta hacer. Y es eso, como de reconocerle a alguien, como lo que pasó con Leonardo DiCaprio. Y como que sería la única vez en la que él podría hacerlo. De otro lado, a mí me parecería que la crítica, el backlash que habría a eso sería muy, muy fuerte, porque Tom Cruise es un tipo muy raro y hay muchas denuncias de lo duro y lo catastrófica que es la cienciología como culto, así ellos no puedan... Digamos, no, la justicia no haya probado nada todavía, pero hay documentales, libros, historias... Y Tom Cruise es el vehículo político de esa gente que está desquiciada. Entonces, y también él tiene una ética laboral que es muy cuestionable. O sea, digamos, cuando pasó lo de Misión Imposible, le salieron unos audios del tipo gritándole a la gente porque no se puso el tapabocas. Vale, listo.
Pero, pues, pero mire, lo mismo, Tatiana, en ese
momento. Pero
yo ahí sí le voy a dar la razón al man.
Fuerte.
Yo en eso.
Tienes que utilizar tapabocas.
Pero además por el momento, porque es que el man, yo me escuché el audio, el man estaba muy puto, estaba muy bravo, y pues yo nunca había visto a ese señor así. No he escuchado realmente, ¿no? Pero me parece que el man tenía razón por varias cosas, porque él sabía, es que el man sabía lo importante que significaba el poder grabar en ese escenario pandémico. En medio de todo el tema de salud y política que estaba atravesando Estados Unidos, en medio de las restricciones que tenía que tener para que no hubiera contagiados dentro del set, estaba mucho en juego, y había mucha plata en juego también, porque usted sabe que, sobre todo para una industria como la del cine, ya con entradas las plataformas de stream, imagínese lo que significaba la pandemia. La pandemia en verdad casi acaba con el cine, porque nosotros lo hablamos alguna vez y decíamos, parce, como que ahora veo todo por stream, porque me están estrenando todo por stream, entonces ¿para qué voy a cine? ¿Para qué voy a ver a Matrix y ahorita la montan?
Sí, que también creo, que es, o sea, podría ser un reconocimiento a eso. Me parecería fuerte de todas maneras el mensaje que se está mandando. Y lo mismo que te digo, el backlash, pues digamos, de lo que... Digamos, de gente que piensa como nosotros, que es como nosotros, que como marica, le vas a dar el Oscar a un tipo que tiene todo esto detrás, que tiene, pues, Nicole Kidman desde hace rato habló de lo dura que fue la relación con ese huevón. Y también.
Pero ella
pues,
habla con mucho cariño
de Katie Holmes.
No lo quiero defender.
¿Por qué terminaron?
Eso iba a decir yo.
Defendiendo.
Cuando Katie Holmes hable de lo que le pasó, porque yo creo que ella sí debe saber algo, pues ahí lo juzgamos, ¿sí? Pero mientras tanto, en estos momentos, Tom Cruise, salvo que salió saltando con Oprah y que me pareció un ridículo haciendo eso cuando se cuadró y se casó con esta vieja, parce, no.
Él le quitó todo el spotlight a Batman Begins, no olvidemos eso.
Sí, señor.
Ese romance apareció en Batman Begins. La cara de fastidio que tenía Christian Bale en esas fechas era importante.
Sí, pero bueno, triunfó. Pero sí,
o sea, digamos, pongámosla como que es una alta competidora. Uh-huh. Digamos, estaría en el top 3 de nuestras competiciones, con All Quiet y con Todo en Todos Lados al mismo tiempo.
Pero bueno, pero vea, le digo una cosa, es decir, nosotros hemos dado las razones por las cuales podría ganar.
Si pillan, ¿sí? Acá no le pegué.
Pero no hemos dicho, o sea, yo honestamente creo que All Quiet in the Western Front no se la va a ganar.
Pero a esta le pegamos.
Yo no creo que se la den.
Uy, pucha, yo todavía estoy, yo me la estoy pensando mucho porque yo sí siento que siempre mandan un mensaje político y cómo se va a cumplir un mes de la guerra en Ucrania y nuevamente, como dijimos en el capítulo anterior.
Sí, bueno, ¿no? La antiguerra, ¿no? Sí.
Biden fue y seguramente van a sacar a Zelensky.
Acá no le pegamos.
En vivo, hablando allá, y todo el mundo se va a parar, y bla, 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 y va a hacer todo este show que no sirve para ni mierda porque la gente se sigue muriendo.
Seguramente
allá.
Navalny se la va a ganar, ¿no? También.
Fa, fa, fa.
Como mejor documental. También
Navalny seguro se va a ver, uy, porque es muy bueno, pero seguramente se lo van a dar así. Entonces, pues, pucha, pero yo le sigo apostando mi hipoteca a todo el mismo tiempo, en todos lados, porque se atrevió y fue putas.
Ay, fue muy bacana, sí, ¿pa' qué? Venga, yo le hago mi pregunta ya para cerrar, Tatiana.
¿Cuál es tu pregunta? Sí.
¿Se la vería en cine? Porque si algo me pareció chimba fue haberle pagado la plata a esa película. Y creo que usted se la vio, fue en stream, ¿no?
Yo me la vi en stream, sí, perdón, Tom Cruise.
O sea, ¿le extrañó haberla visto en cine?
Uy, total, 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 extrañé mucho verla en cine. Yo no me acuerdo por qué no la vi, se me pasó el tiempo. No me acuerdo, sí, ya me acuerdo porque no la vi, porque estábamos en elecciones, ya, no tenía tiempo para ni mierda, ya me acuerdo, gracias Petro, y gracias Rodolfo.
Gracias Petrofest.
Sí, gracias Petrofest, sí, creo que el domingo del cierre de campaña yo iba a ir a verla y no, tienes que ir a cubrirlo, entonces, pero lo extrañé muchísimo porque yo hubiese saltado en el cine igual, ¡ah! Cruz.
Sí,
sea,
es que estuvo muy chimba, sí. Fue muy chimba. Fue
no, muy es chévere, muy bueno. Emocionante y también me parece emocionante que haya películas que emocionen de ese nivel en las nominadas a mejor película. O sea, es muy refrescante, es muy entretenido, es interesante.
Sí, no
que
todo tiene que ser un drama, hijo de puta, ¿no?
Ay, sí. O sea, también es el guiño de la academia a los blockbusters que seguramente Martin Scorsese no le gusta, pero es como parce. Irishman era perfectamente una miniserie de 4 capítulos, no una película de 4 horas. Y te iluminaron. Y te dieron el Oscar a mejor director.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, no todo tiene que ser una hijueputa quejadera o el cine contemplativo. O sea, estas cosas que uno se pueda olvidar del planeta también son cine, también son entretenimiento, también es. Sí, también es inyección de adrenalina que una vez necesita. No digo que pues uno tenga que ir a ver esto todo el tiempo y que niegues el cine de arte o, digamos, muy buenas apuestas como All Quiet, como The Fabelmans, como After Sun, como, digamos, esas muy buenas, muy, muy buenas películas. Pero estoy muy segura que en 20 años, cuando en Premier Caracol pasen Top Gun Maverick, marica, la voy a dejar viéndola para dormirme un domingo. Y esas son las películas que se quedan.
Tengo que contarle un día la historia de Shawshank Redemption. Yeah. Esa historia de cómo esa película se convirtió en un culto para la gente es bacana. Pero Tatiana, ya para decir adiós, pero hasta luego, pero no un adiós, es la vuelta. que lo voy a poner tarea, parce. Que ver. Bueno, ya
por
concluyendo
favor.
Que Top Gun es una película, una chimba y que tienen que vérsela, por favor, véanse.
Es una chimba, sí, por ¿sí? favor. Sí, sí, no les hemos dado muchos spoilers, aunque sí, los dimos resto, pero véanla, véanla y la conversamos. Si nos ven por la calle, nos invitan a una pola y conversamos de.
y la tarea es que se vea The Fabelmans.
Yo sabía que iba a venir esto.
Que
yo
se vea The Fabelmans.
Listo, entro muy aburrida a esa tarea porque desde nuestro episodio de La Polla ya había dicho mis opiniones sobre ver una película de Steven Spielberg.
Mire, yo creo que la va a sorprender la película. Yo te habría ido muy prevenido y pues bueno, hablamos en el próximo capítulo, Tatiana. Muchas gracias.
Muchas gracias a su merced. Nos escuchamos pronto.
Chaolín.
Bye.
Personal. Hasta la vista.
Baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Declare. Lo noto asustado.
Bankruptcy.
This is personal.
Esto es personal.
Otra patrulla.